Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos un programa de nuestra serie Raíces, Maestros de las Artes, auspiciado en parte por el National Endowment for the Arts y el California Arts Council, el Fondo Nacional para las Artes, el Consejo de las Artes de California. Conversaremos con dos artistas salvadoreños. La poeta Leticia Hernández, hija de padres inmigrantes salvadoreños, nacida en Los Ángeles. Actualmente ella vive en San Francisco y ha llegado a ser una destacada poeta en California. Además, ha sido maestra combinando el arte y la poesía. Su poesía ha sido presentada por todo el país y también en El Salvador. En el año 2009 recibió por parte de KQED, la televisión pública, el premio Héroe Local durante el mes de la herencia latina. También nos acompaña Víctor Cartagena, es un salvadoreño quien descubrió su vena artística a través de la música y a través del grabado en su tierra natal. Y ha venido trabajando en las artes visuales aquí en el área de la Bahía de San Francisco desde los años 80, explorando temas como el exilio, la identidad y la justicia social. Ha impartido talleres y clases tanto en universidades como en centros de detención juveniles. Ambos artistas se suman a este programa para reflexionar sobre la comunidad cultural del barrio de La Misión, sus proyectos más recientes y la relación de amor, tensión y despecho con la tierra de sus padres. Sin más, les damos la bienvenida a nuestros invitados que están ya en nuestros estudios. Queda usted invitado a participar si quiere conversar con ellos también. El número es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Bienvenida, Leticia Hernández, ¿qué tal?
Gracias, muy bien, Chelis, encantada de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Víctor Cartagena, bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias nuevamente.
Gracias. Vamos a empezar con Leticia. Leticia, pues primero que nada, felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, Leticia, un poco de ti. Eres de padres salvadoreños, naciste en Los Ángeles, como dije. Cuéntame un poco de ti, de tu formación como poeta, ¿de dónde te nace ser esa mujer de poesía?
Bueno, Chelis, yo crecí alrededor de la música. Mi papá es músico, era músico en El Salvador, y mi mamá le interesaba mucho el crochet y la cerámica, o sea que yo siempre estuve en medio de esfuerzos creativos, pues. Entonces, mi papá también me contaba mucho del Salvador, mucho de lo que dejó, de la situación que estaba formando y que se desarrolló allá en los 70s. Entonces, no solamente me explicó o me enseñó de que ser artista es algo político, es algo importante, aunque en El Salvador él no era muy político, pero el hecho de ser un artista que quería crear arte era algo peligroso. Uh-huh. Entonces, eso también alrededor de que me contó mucho de la música, que era no solamente para hacer música, pero para decir algo. Entonces, sí. La música Nuevo Canto me inspiró mucho. O sea, que la poesía me nació de esos dos conceptos y de escuchar arte que era peligroso y necesario. Entonces, ahí me fue formando en la música, en el baile, y luego llegué a la universidad y descubrí autores latinos nacidos aquí, contando un cuento que no había escuchado de qué es la experiencia de crecer aquí como inmigrante o hijo o hija de inmigrante.
Uh-huh. ¿Quiénes son esos autores o esos escritores que recuerdas haber leído en un principio?
Bueno, principalmente Rubén Martínez y Luis Rodríguez, que uh-huh. los encontré literalmente buscando nombres en español.
Sí.
Porque en esos tiempos no había Google, ¿verdad? Entonces, y me inspiró mucho la palabra de Luis Rodríguez, que contó un cuento de que el arte le salvó la vida. Y no fue para mí tan drástico, pero una manera de decir que también me dio vida, me dio oportunidad, me abrió puertas. Uh-huh. La educación y desarrollar mi arte, poder contar mi cuento como mujer latina y como mujer que casi nunca se escucha o se ve en la televisión, en el cine. Yeah. En liderazgo.
¿Cómo qué, por ejemplo? Cuéntame a través de tu poesía, ¿qué es eso que tú has contado quizás de la tierra de tus padres, que es también algo que te pertenece, del Salvador? ¿Qué es aquello del Salvador que tú has contado a través de la poesía?
Pues más que todo el cuento de Prudencia Ayala, que fue candidata presidencial en los 1930 en El Salvador, que viene del de Santana, de donde viene mi abuelo y mi abuela, de dos partes de mi familia, y casi nadie conoce el cuento de ella. O sea que yo he hecho canción, poema, tengo obra de teatro que he empezado acerca de contar el cuento de ella, que se trata de que ella dijo, pero ¿por qué no estamos nosotros las mujeres en la mesa? ¿Y por qué no podemos votar? ¿Y por qué yo no puedo tener poder como los hombres? Cabal que caminaba con bastón, no porque lo necesitaba, pero para ser así como hombre, que podía hacer lo que ella quería, ¿verdad?
Imponer algo.
Ajá. Pues sí, o tener, pues, poder dar su palabra y su opinión, uh-huh, y poder tomar decisiones. Y ella fue escritora, también leía las cartas para hacer su dinero, y no tenía miedo.
¿Tú tienes miedo? ¿Tuviste miedo alguna vez en tomar esta profesión del arte de la poesía?
Pues, para nada. Es que soy salvadoreña, nada me da miedo.
Bien, soy mujer salvadoreña, dice Leticia Hernández. Pues lo mismo para ti, Víctor, cuéntame, yo sé un poco de tu historia, pero me gustaría que tú nos cuentes. Yo sé que, pues, tu primer acercamiento, digamos, a las artes fue la música. ¿Cómo fue que de la guitarra, de las cuerdas de la guitarra, te vas al grabado?
Pues yo tengo una historia bastante parecida a Leticia, ¿sabes? Porque es que no es que uno se lanza a un lugar o al otro, uh-huh, simplemente uno se desarrolla de acuerdo a las posibilidades y a los ejemplos que ha tenido.
Sí.
Y en mi caso, ¿sabes? Hemos tenido la suerte de haber nacido entre las artes, entre la música. Mi padre también fue un maestro en la escuela de medicina y su único trabajo fue enseñar anatomía humana a los médicos en aquel tiempo, cuando los libros hacían falta y los médicos deberían, por obligación, poder dibujar la anatomía humana. Uh-huh. Y esa parte fue, creo, muy fundamental en nosotros. Y aparte de eso, él también era músico. Entonces tocaba la mandolina y la guitarra como una afición. Entonces nosotros crecimos con esos ejemplos, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, más que todo, fue que jugó un papel bien importante, no solo en mí, sino que en mis hermanos también como artistas.
Que vale decir que ustedes son cinco hermanos, de los cuales tres son artistas.
Claro, claro.
Víctor, bueno, hay algo que sí es diferente entre Leticia Hernández, que ella nació aquí en Los Ángeles, California, de padres salvadoreños. Sin embargo, tú naciste en Los Ángeles. Ahora, por azares de la vida, pues toda tu familia cercana, digamos, tu madre, tus hermanos, se encuentran aquí. ¿Qué tan fácil ha sido para ti llegar a Estados Unidos y desarrollarte con el arte, siempre unido de los problemas o los asuntos sociales, como yo lo mencionaba a manera de introducción hace un momento?
Claro. No, te voy a corregir, porque vos dijiste naciste en Los Ángeles.
Tú en El Salvador.
Tú en El Salvador,
a diferencia de Leticia.
Sí, a diferencia, sí, yo nací en El Salvador, uh-huh, ¿sabes? Y vine a parar aquí, a California. Fue porque resultado de un conflicto político en mi
Así
país.
Es.
Y en mis circunstancias no tenía otra alternativa como, uh-huh, casi toda mi generación. Entonces me sentí obligado a emigrar, sí, y con la esperanza de llegar a quedarme por unos 2 años. Y ese era el convenio familiar que teníamos, uh-huh, cual ya me quedé para toda la vida. Y contestando lo que vos decís, que mi trabajo está bien acompañado de temas con un interés social, uh-huh, y político, yo creo que sí, pero esto corresponde a la experiencia y en la forma como crecí en un conflicto político y la sensibilidad, y creo yo que más que todo es el interés por las cosas que pasan a mi alrededor, no necesariamente política, ¿me entiendes?
Sí.
Para no jugar en un partido, uh-huh, o en un bando, pero sí el interés por las causas que, desde mi punto de vista, tienen que tomar resonancia y contarse desde mi punto de vista.
Esos primeros grabados que hiciste estando aún en El Salvador, ¿qué temas contenían?
La verdad es que no eran grabados como son los grabados que ahora hago, ¿me entiendes? Pero yo, también mi familia, la parte del negocio, ellos son, tienen un monopolio de cadenas de
enmarcar,
¿me entiendes? Uh-huh. Y por lo tanto, a nosotros nos obligaban a aprender, a ser parte de la familia y todos participamos, cada uno, los tres que somos artistas fuimos los que estuvimos dentro de los talleres de encuadernación. Entonces, eso a mí también me llevó a un caso que yo también quería experimentar otras cosas y tuve que entrar como aprendiz en una imprenta donde se usaban las máquinas antiguas para imprimir libros y toda esa cosa. Entonces, eso a mí me atraía muchísimo y así es como comencé a hacer el grabado, ¿me entiendes? A usar, a reescribir, escribir letra por letra, el monotipo, ¿no? Y fue ahí también donde empecé a jugar con colores y empezar a jugar con el abstracto y llenar el cuarto lleno de mis pinturas y ni yo sabía lo que hacía. Entonces esas son las cosas como me llevaron a experimentar la creatividad.
Y viniendo de un conflicto político, digamos, saliendo de El Salvador, llegas a Estados Unidos, llegas a San Francisco, ¿y cuál es tu conexión? ¿Cómo es cómo se te abren las puertas o es difícil que comiences ya a entrarle de lleno, digamos, al arte?
Yo creo que porque cuando yo vengo acá, ¿sabes? Yo no sé hacer nada más que hacer cuadros. Entonces, la primera cosa que encontré es una tienda de cuadros y ahí me metí a trabajar. Y esa creo que fue la puerta directa para entrar en una conexión con la comunidad. Y luego también tuve la necesidad de encontrarme con la familia, que yo estaba solo.
Sí.
Entonces, había Casa El Salvador. Entonces, todos los pioneros de Casa El Salvador, como los Sigüenzas y todos estos muchachos que ahora están trabajando, eran los primeros que entraron y fueron los que me recibieron. Entonces, a través de la imprenta, porque ahí también se imprimía, también llevaba algo que aportar. Y fue así como me fui llegando, que de Casa El Salvador me conectó con Galería de la Raza, la Mission Cultural Center, y así me fui abriendo camino.
Ya. Entonces, digamos, lo que hemos venido escuchando tanto de Leticia Hernández, poeta, y de Víctor Cartagena es que pues tú tuviste, digamos, tus mentores o tus personas que te fueron abriendo las puertas, Víctor, y organizaciones en sí. Leticia, esos escritores que mencionabas hace un momento, también fueron de alguna u otra forma quienes marcaron tu formación, por así decirlo, además de, obviamente, tus padres. Ahora, es importante, y yo quisiera que compartan ustedes un poco de este trabajo que ustedes hacen, cada uno por su parte, de la enseñanza, de ir pasando ese conocimiento. Leticia, tú tienes varios proyectos. Hay uno de ellos que me gustaría que nos empieces a contar, y es este que hiciste con mujeres jóvenes que quedan embarazadas, que son realmente adolescentes, y que se llama Dar a Luz. Cuéntanos.
Sí, pues sí, Chelis. Yo... bueno, en términos latinos, yo ya estaba vieja para tener bebé, ¿verdad? Que lo pongo en comillas, ¿verdad?
¿Y quién es súper joven? ¿Cuántos años tienes, Leticia?
Ay, nunca se le
pregunta. Ah, bueno, okay, no me digas.
Son bromas. Tengo 30. 43, tengo, y nadie me lo cree, tengo esa suerte.
No, yo no te lo creo.
Es las lociones, productos buenos que uso yo. Pero fíjate que serme madre a las 33, en términos latinos, es un poco tarde, otra vez en comillas, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi mamá me estuvo muy joven, entonces yo nunca me había puesto a pensar mucho en eso hasta que me encontré trabajando con jóvenes, niñas jóvenes que estaban embarazadas, y pues me puse a pensar, esto tan difícil a los 33, no me puedo imaginar, y luego me puse a pensar en mi mamá más y apreciarla más de lo que ya la aprecio, ¿verdad? Y me interesó mucho el tema de ser una mamá en la cultura latina, de tanto que se ha desarrollado ese tema, ¿verdad? Pero, y también cuando yo estaba embarazada, la manera que me trataba el público, los comentarios, la manera física que la gente se portaba conmigo. Entonces, muchos de esos temas me interesaban, y como yo casi nunca hago nada sola, siempre estoy pensando en cómo puedo crear comunidad alrededor del proyecto o la inspiración que tengo.
Sí.
Así que yo quería escribir de mis experiencias, que fueron muy, complicados cuando yo estaba embarazada y como ser de madre, porque no termina. Una vez tenés hijo, todo el mundo tiene comentario, opinión para ti. Entonces, quería compartir con estas jóvenes acerca de esas experiencias que tuvimos como madres y como mujeres y crear algo nuevo. O sea que pasamos un año juntas escribiendo. Ellas tenían una maestra de parte de Writers Corps, que sí. fue la organización, además de la escuela que yo colaboré con ellos. Y luego escribimos por un año y armamos un show, una presentación que era de presentar la poesía, pero también de arte visual de parte de Ana Teresa Fernández, una gran amiga y artista, que ella tomó fotos de cada una de las muchachas. Y tuvimos exhibición y también creó unos artes... unas obras muy lindas acerca de mi poesía, cortó letras de un piel de animal y me hizo un vestido de plumas y unos zapatos de plumas después de leer lo que uh-huh. yo estaba escribiendo acerca de específicamente la imagen de un cuervo, que yo me siento bien conectado con los cuervos. O sea que fue interdisciplinario y fue algo bien bonito para las muchachas poder estar en el escenario y uh-huh. Presentar su poesía en público. Lo hicimos en el Teatro Brava. Y luego tenemos un sitio de web a donde hemos documentado la poesía, el show, que el show lo le llamamos Iron Mom, Not Just a Baby Mama. Uh-huh. Y eso fue colaboración con las jóvenes. Pero el proyecto da la luz, no solamente por lo obvio de que así se dice, ¿verdad? Sí, en uh-huh. español, pero el me inspira, como dije, los cuervos muchos y hay muchos cuentos de qué significa el pájaro, pero hay uno donde dice que la razón que las alas son negras es porque abrió el cielo y dio luz al mundo. Entonces así me sentí yo bien conectada entre esa idea de sacrificio de darle la vida a otros seres.
Que vale decir que Leticia Hernández, quien hoy está con nosotros, además de Víctor Cartagena, Leticia tiene dos hijos sí. Pequeños. Vamos a seguir conversando con ellos después de la pausa. Está usted escuchando Línea Abierta. Regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bueno, seguimos aquí en Línea Abierta y Leticia nos acaba de compartir esta experiencia de irle, haciendo este trabajo en comunidad, en equipo con mujeres jóvenes, embarazadas, pero también tienes esta enseñanza que has hecho en escuelas primarias como la César Chávez en el barrio de la Misión en San Francisco y bueno, y la enseñanza misma que has tenido con tus hijos, que vale decir que este verano me dices vas a trabajar en un proyecto precisamente con tus hijos. Cuéntame un poco primero que nada, Leticia, ¿qué estabas enseñando en César Chávez y la importancia de pasar este conocimiento tuyo que es la creatividad, la poesía a chiquitos?
Sí, pues empecé enseñando arte visual. Uh-huh. Entonces me invitaron a dar daba una clase en Horace Mann cuando era Horace Mann Middle School y luego me invitaron a hacer una clase de escritura en César Chávez a los chicos de tercer grado a quinto grado. Y pues, ¿a qué niño a esa edad quiere llegar después de un día de escuela a escribir? Aún a los alumnos que están bien avanzados, ¿quién quiere hacer eso? Lo tenés que darles acceso e inspiración. Entonces, yo usé el arte visual como eso, como inspiración. Entonces, le decía, si me escribís una oración y lo ponemos junto como párrafo, entonces vas a hacer papel. Entonces, hacer ese propio papel donde vas a escribir las palabras. No te tenés que preocupar por cómo vas a deletrear ni por puntuaciones. Es esto de liberar la palabra. Y especialmente para niños inmigrantes que están aprendiendo el inglés, eso les dio bastante libertad a poder entrar a la poesía. Sí. O sea, que para mí era hacerlo accesible. Entonces, era una clase de escritura creativa, pero la hice una combinación. Hacían sus libros, hacían pinturas, hacían su propio juego de lotería, y luego de la carta de lotería contaban el cuento. Y les hacía preguntas en inglés y en español, y se les daba el papel para que pudieran llenar. Entonces, así, en César Chávez muchos años pasé dando la clase y porque me encantaba.
¿Y cómo crees que impactó esta enseñanza que tú les decías, la liberación de la palabra, además de que quizás les facilitaste aprender el idioma, en este caso el inglés, ¿de qué otra manera crees que impactó o que estos chicos te recuerdan?
Bueno, yo sé que había un niño que todavía estaba aprendiendo a formar las letras. Me imagino que tal vez lo que tenía era dislexia, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah. Pero él era mi alumno mm-hmm. modelo, ¿verdad? Y él, al final de con la tutoría y con la experiencia en mi clase, sí, mejoró. Pero no creo que es mi crédito que eso pasó, pero más que él tuvo una oportunidad de, claro. De tener éxito en el salón.
¿Creíste en él?
Sí, uh-huh. Eso es muy importante, muy, bien. Muy importante que los niños que tal vez están teniendo sus desafíos durante el día o con cosas académicas puedan tener un lugar donde pueden salir adelante y eso. Ser las estrellas, ¿verdad? Bien. O sea que yo sé, y yo he visto estos niños crecer en la vecindad. Hay uno que se graduó del Art Institute y yo sí voy a tomar un poquito de crédito teniéndolo tres años en mi clase de arte. Ajá. Que lo inspire un poquito.
Bien. Y hablando de estos niños, que en el caso, como Leticia nos cuentas, este pequeño con dislexia, también, Víctor, yo quisiera que tú nos cuentes, tú has impartido talleres, clases en UC Berkeley a docentes, aquellos maestros, ¿no?, que se están formando para después enseñar a otros, pero tienes un proyecto siguiendo con la línea de Leticia de necesidad, niños con necesidades especiales, con niños que tienen estos problemas mentales, digamos, ¿no?, en el barrio de la Misión también. Cuéntanos un poco también, Víctor, cómo ha sido esa enseñanza, ese conocimiento tuyo de traspasar, que a través de las artes pueden desarrollar el potencial que ellos tienen.
Sí, sabes, yo he tenido el privilegio de trabajar casi por 20 años, ¿sabes?, enseñando la creatividad a través de las artes visuales.
Sí.
Y he trabajado con ancianos, docentes, como decís, jóvenes encarcelados, y he tenido toda esa gran oportunidad, pero no había tenido esta oportunidad de trabajar con gente con discapacidad mental, y no necesariamente son jóvenes, porque tenemos, donde yo trabajo en una organización que está en el corazón del barrio también, que se llama Creativity Explored, uh-huh. que es un estudio donde acobijamos un número con gente con discapacidad mental en diferentes zonas, ¿me entiendes? Y eso, y tenemos mucha gente inmigrante, mucha gente sí. de nuestra comunidad que está presente, ¿sabes? Y se les ha dado una gran oportunidad porque ese es un espacio también como trabajo, uh-huh. porque ellos llegan, hacen su trabajo, igual lo muestran, lo venden y tienen sus ganancias, ajá. en el cual se ayudan a sí mismos y ayudan a sus familias. Pero volviendo a la razón, ¿me entiendes? Esa fue para mí una gran oportunidad y contestando esa pregunta, ya. que sí, trabajo con ellos.
Pero ¿qué es lo que tú tienes un contacto con ellos personal, obviamente, y muy sí. cercano? ¿Cómo ha sido o qué transformación has visto en sus vidas? ¿Con ellos mismos, con sus familias y con la comunidad, obviamente?
Yo creo que sí, ¿sabes? Para mí ha sido una cosa bien importante y más que todo trabajar con mi propia comunidad. Sin decir que no trabajo con todo el resto,
sí.
yo trabajo 4 días a la semana y tengo un grupo uh-huh. y nosotros lo llamamos así como Latin Corners en mi cosa, ¿me entiendes? Y tengo un número de artistas que son de El Salvador, de México, de Perú. Entonces todos se sienten uh-huh. cerca porque el lenguaje, la comunicación se presta. Pero también eso me da la gran oportunidad, ¿me entiendes?, de acogerme y de acogerlos a ellos uh-huh. y en una forma así como una sobreprotegerlos en uh-huh. esa manera, ¿me entiendes? Y así es como el poder entender el lenguaje, darme uh-huh. cuenta que ellos también tuvieron una oportunidad uh-huh. de poderse expresar mejor.
Sí.
Y lo mismo, ¿me entiendes?, yo guiarlos con lo que yo puedo y yo creo que sí he visto, tengo casi 6 años de trabajar en esta organización y he visto el crecimiento de muchos de ellos que ahora, aparte de lo que su discapacidad, son artistas que ya muestran en museos,
wow.
venden a nivel nacional e internacional y se destacan en su propia comunidad, ¿me entiendes? Pero sin dejar de ser artistas.
Eso.
Entonces eso para mí ha sido bien importante porque gente con discapacidad mental tiene una gran desventaja, no solo en esta sociedad, ¿me entiendes?, en el mundo entero.
Claro.
Y la educación, educar a la sociedad, que estos seres existen y si son sensibles, y más sensibles que nosotros porque perciben más rápido todo. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿sabes? Y yo ese privilegio lo tengo porque porque es bien fácil para nosotros bajar a donde ellos están, que ellos vengan, y al bajar me da un tipo de libertad de ser un poco loco, y ahí he aprendido muchísimo.
¿No? Que eso es lo que te quiero preguntar. ¿Ellos aprenden mucho de ti y les das una seguridad que quizás no les da la sociedad misma, o quizás ni sus familias, ¿no? Sí. Porque los ven diferentes, claro. ¿No? ¿Qué has aprendido tú de ellos?
Es mucho, ¿sabes? Yo aprendo todos los días, porque aprendo la amistad, ¿sabes? A valorar la amistad. Uh-huh. Y yo los quiero muchísimo, porque ellos me han enseñado a querer también, ¿sabes? Porque ellos te quieren incondicionalmente. Y sienten cuando vos estás sintiendo algo y vos sabes que estás uh-huh. mal, ellos lo perciben. Y esa clase de cariño es bien difícil encontrarla, ¿sabes? Sí. Entonces, el recibir amor y dar amor, eso es, yo creo que es una de las grandes ventajas y el regalo más grande que yo me llevo trabajando con ellos.
Bien. Bueno, esa es una parte importante que yo quería o quiero que sigas compartiendo, pero hablando también de estas personas que la sociedad deja un poco afuera, Víctor, quiero seguir contigo para después platicar más con Leti. Las personas, los jóvenes que se encuentran en centros de detención, que son muchísimos afroestadounidenses y latinos, desafortunadamente, quienes ocupan las cárceles en el país, tú has tenido también la oportunidad de trabajar con ellos. Háblanos de esa experiencia. ¿Qué tan difícil ha sido para una persona que quizás se siente fuera de la sociedad?
Sí, claro. A mí tuve la gran oportunidad de trabajar con estos jóvenes y fue algo así bien experimental. Yo no sabía con quién comunidad iba a trabajar, e incluso estaba un poco de miedo porque te decían, mira, entrar a ese lugar no es tan fácil, trabajar con estos muchachos no es tan fácil. Entonces, y yo venía de trabajar en una escuela privada de bachillerato, en el que las cosas son más diferentes. Entonces, era un reto para mí. Pero al llegar y enfrentarme y conocerlo fue la cosa más interesante, ¿sabes? Porque fue difícil al principio porque te retan y quieren saber qué tan tolerante sos y para seguir con vos, ¿me entiendes? Te la hacen muy difícil, pero tan pronto cruzas ese puente, te encontrás con tus hermanitos. Y si has tenido hermanos o tienes hijos, te das cuenta de que te encontrás con un grupo de jóvenes necesitados. Necesitados uh-huh. de amor, de consejos, de mentores. Y cuando te identifican y que sos vos también, por ejemplo, en mi caso, que soy latino y soy de la minoría, lo aprecian de una manera quizás un grado más de confianza, ¿me uh-huh. entiendes? Y esa parte fue para mí muy, muy lindísima, irlos a ver una vez por semana, trabajar casi un año con ellos. Y
montaste una exhibición
y
al
monté
final, ¿no?
Monté dos exhibiciones Ajá. con ellos, ¿sabes? Porque una exhibición fue porque esto también fue a través de Writers Corp y también de San Francisco State. Y en la Galería de San Francisco State hicimos la exhibición específica para estos muchachos que ellos estuvieron muy contentísimos porque hicimos un mural en papel. Entonces, no pudieron salir, ¿sabes? No pudieron claro. Conseguir ese permiso para venir y... Pero igual lo celebramos y ellos se dieron cuenta. Y la segunda exhibición la puse en combinación con la escuela con quien yo trabajaba. Uh-huh. Es un colegio privado con chicos con privilegios, pero igualmente chicos que piensan y que les afecta lo que les pasa a su alrededor, como cualquier joven. Entonces, fue interesante porque mostrar los dos grupos en una misma galería y ver cómo uh-huh. los jóvenes... sin conocerse,
sí.
¿Me entiendes? Eso fue muy interesante.
Ese es el poder del arte.
Yo creo que es el poder del arte. Yo creo que sí, ¿sabes?
¿El arte no distingue?
Es que...
¿Entre los niños privilegiados,
no.
los niños...?
Yo creo que no, porque los jóvenes, acordate, que Ajá. tienen esa angustia, ese deseo de descubrir, de decir, de gritar, y el color del billete ahí no cuenta para nada, ¿me entiendes?
Eso.
Y entonces, simplemente lo que les sale de adentro. Y yo creo que eso es lo más lindo. Y uno nunca sabe, ¿sabes? Lo más importante es darles la oportunidad a los jóvenes a que experimenten la manera creativa. Más allá, hasta donde ellos pueden llegar. Porque no todos se van uh-huh. a quedar, pero al menos la experiencia es lo más importante.
Eso es así. Pues seguimos conversando aquí con dos artistas, dos creadores salvadoreños, la poeta Leticia Hernández y el artista visual, artista plástico Víctor Cartagena. Si usted quiere participar, si tiene algún comentario, es el 1-800-34 línea. Nos vamos a la pausa de la media hora y cuando regresemos quisiera pedirle a Leticia Hernández que nos comparta uno de sus poemas, una de sus poesías aquí en Línea Abierta. Vamos a la pausa. Continuamos en Línea Abierta y vamos a pedirle a Leticia que nos comparta una de sus poesías, por favor, Leti. Adelante. Ay, hasta una maraca estoy viendo aquí. ¿Maraca o es otro nombre el que le dan ustedes?
No, maraca. Maraca. Hoy sí. no traje mis otras herramientas.
Eso.
Las hijas del volcán. Las hijas del volcán caminan con bastón. No por necesidad, pa' tener cómo defenderse. Las hijas del volcán vuelan sobre el dolor. Fulana se fue de su país. Fulana soñaba pa' sonreír. Ella tenía dolor en su pie. Aún así siguió caminando. Esquina de pirámide, fuerza de volcán. La historia resalta, huesos aguantan. Las hijas de volcán caminan con bastón, no por necesidad, pa' tener cómo defenderse. Las hijas de volcán caminan con tacón, no por la vanidad, pa' tener con qué pegarles. 25 años viviendo aquí, limpiando la casa y ajena nariz. Línea en cara no dice la verdad, solo se trata de trabajar. La fe y los sueños son lo que sostienen. Pa' mi madre amor, mi tía suficiente. Paz y perdón pa' las abuelas. Las hijas de volcán no levantan la mano. Usan pa' pegarles poder de palabra. Las hijas de volcán vuelan sobre el dolor, levantando la gente con hojas de palmera. Las hijas de volcán vuelan sobre el dolor. Las hijas de volcán vuelan sobre el dolor. Las hijas de volcán vuelan sobre el dolor.
Bravo, gracias, Leticia. Las hijas del volcán. Pues seguimos aquí con Leticia Hernández, poeta salvadoreña, nacida, como decía Víctor, nos enseñó hace un momento en el departamento 15, que es como le llaman al departamento, digamos, agregado de los salvadoreños que viven en el exterior o en Estados Unidos.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Tenemos aquí como me estoy acordando de la exhibición que está actualmente puesta de los hermanos Cartagena, Víctor y Carlos Cartagena, de los hermanos lejanos. Ustedes son, digamos, hermanos lejanos porque, según aprendí, pues son los salvadoreños que salen del país y que están en otro lugar y que los ven los de allá como los hermanos lejanos. Ahora quisiera que fuéramos a la parte de lo que ustedes como salvadoreños hermanos lejanos enseñan cuando vuelven a sus países, a sus tierras, en este caso a El Salvador, a decirles cómo les ha ido o ese conocimiento de los salvadoreños, en este caso aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, Leticia, yo sé que ustedes han ido, tú has ido con tu poesía a El Salvador. ¿Cómo te han recibido y qué es lo que tú puedes compartir de ti como salvadoreña inmigrante, digamos, con el salvadoreño de allá?
Bueno, yo tuve ocasión de ir en el año 2000 a un foro que se trataba de un intercambio entre artistas de raíz salvadoreña en los Estados Unidos y artistas en El Salvador. Y pues me dio la oportunidad de contarle el interés y el compromiso que yo tengo con la cultura y la historia del Salvador, de contarlo, de conocerlo. Uh-huh. Y pues de que sí tenemos muchos desafíos como siendo, aunque nacida aquí, siendo de otra parte del mundo, porque aunque nací aquí, mi historia no empieza aquí, pues.
Claro.
Sí, mi propio cuento, mis propias experiencias, pero no la historia donde yo me coloco. Entonces, a mí me fue muy bien porque fui con una comunidad de artistas que, amigos y activistas, y fui a compartir en español ese cuento de mis experiencias aquí y también mi conocimiento de la historia y la cultura salvadoreña, como la he investigado y la he vivido.
¿No te veían así como con recelo de, a ver, nos vienes a hablar de El Salvador?
No,
¿tú que
ni fue para así tanto.
¿Nunca?
No, porque no lo hice tampoco como que yo sé todo y soy uh-huh. la auténtica y vengo con... Uh-huh. No fue así, fue a mi manera bien, pues soy bien honesta y directa, ¿verdad? Yo sé que te sorprende. Pero entonces yo creo que lo recibieron muy bien porque fue muy multicultural, ¿verdad? Mis Eso. Experiencias aquí no solo es de ser salvadoreño. Yo crecí en Los Ángeles, un Los Ángeles bien mexicano y chicano, y esa es parte de mi experiencia uh-huh. de ser niña y un teenager en Los Ángeles en los 80s, ¿verdad? Entonces hay mucho que, y me inspira no solamente la cultura salvadoreña, pero sí principalmente al mismo tiempo.
¿Y cómo le pasas este amor por la poesía, por lo tuyo, lo salvadoreño, a tus hijos? Me hablas de un proyecto que este verano, me dices, ahora ellos van a estar, pero en mi proyecto, ¿no?
Sí, pues sí, porque yo siempre trabajando con tantos jóvenes, ajá. ya es tiempo que me enfoque un poco en los míos, ahora que están en nuevos programas.
¿Cuántos años tiene?
Serafín Izal, Morizalco, ¿verdad? Tiene 5 años y Masique Emilio tiene 10. Y con mi, junto con mi poeta, mi esposo poeta Tomás, los llevamos con nosotros a todos lados, ¿verdad? Uh-huh. A las obras de teatro, de poesía, y entonces ellos están...
A las celebraciones del béisbol, del básquetbol,
sí,
perdón.
Sí, en la calle principal de la 24 y la Misión, cada vez que ganamos, que es a cada rato, fíjate vos, qué suerte. Pero sí, entonces ellos están bien involucrados y conocen mucho de la misión. A Masik le gusta tomar fotos. Uh-huh. Desde que tenía 5 años, tiene un ojo para eso y hemos... ha publicado unos libritos nosotros mismos de sus fotos, y a Serafín le encanta dibujar bastante, hasta que me inspiró a hacerle una fiesta de arte en la galería, que normalmente nos la galería de la raza, porque no normalmente tienen eso, pero yo dije, yo soy maestra de arte, tengo que empezar a conectar los pedazos, ¿verdad? Entonces hicimos actividades, caminamos al parque de Quetzalcóatl y hicimos la piñata ahí, y pues eso me inspiró un poco este verano estar pensando en los proyectos que los puedo poner a hacer para que aprendan y también para que se expresen creativamente. O sea que estamos tomando fotos de partes de la vecindad y de la ciudad, entonces Masik lo investiga, entonces Serafín responde con un dibujo, como solo tiene 5 años. Y pues él escoge qué le interesa, y como ha ido también a marchas, uh-huh. él está bien interesado y preocupado por la civilización, todo lo que está pasando con los desalojos. Uh-huh. Sí. Y porque está afectando a nuestros amigos, a los amigos de él de la escuela, a nuestros vecinos. Entonces, ese fue su primer post. Hicimos un sitio de web, un blog. Y entonces, cosas así, pues, entonces, usando mis herramientas que tengo muchas y proyectos que he hecho antes con jóvenes que he ido a hacer en la clase de él también en uh-huh. tercer, quinto, cuarto, quinto grado. Entonces, son mis estrellas del barrio.
Eso. La herramienta del arte, diga, en el caso de Leticia, de la palabra hablada, de la música, la poesía, para denunciar también asuntos sociales que ocurren, en este caso, en el barrio de La Misión. Víctor, pues te hago la misma pregunta también. Tú has vuelto, has regresado a El Salvador con tu trabajo también. ¿Y cómo ha sido este compartir también tu trabajo pues con otras generaciones que quizás te encuentras allá con tus, no sé si con la misma familia o con chicos, ¿no? Que con los que has trabajado allá.
Sabes que yo ya tengo tantos años de vivir acá que mis conexiones, los amigos de infancia y de juventud también se fueron o murieron. Pero he tenido el privilegio, ¿sabes? Que yo regresé después de 12 años de ausencia a El Salvador. ¿12? Y la primera vez que regresé fue para exhibir, ¿sabes? Entonces fue un regreso violentamente, hablando emocionalmente, ¿no? Era muy violento y fue divino. Y desde entonces he tenido la suerte de tener esta comunidad alternativa de artistas que ahora son mis amigos que tengo, con quien yo siempre comparten conmigo, siempre me incluyen y siempre estamos pendientes en lo que estamos haciendo. Entonces tengo este grupo de artistas alternativos que sí tengo una comunicación y conocen de mi trabajo. Y ahora vos sabes que por las redes sociales y toda esa cosa estamos más conectados que hace tantos años, ¿me entiendes? Entonces existe algo muy lindo. Pero hablando ya a nivel de lo que es los programas nacionales, o sea, lo que es el oficialismo, ahí sí tengo problemas. Porque la verdad es que mi trabajo no es el trabajo que ellos verdaderamente apoyan, ¿me entiendes? Aunque me han invitado, la última vez que tuve la oportunidad me invitaron al Museo Marte, que es el museo moderno, muy lindo el museo, y me invitaron a hacer una, ¿cómo se dice? Una intervención.
Sí.
Y es como una clase de instalación. Yo en ese entonces estaba trabajando con el mural de la tortura y la memoria, tatuajes de la memoria, donde la gráfica habla de las imágenes que se usaron para torturar a los salvadoreños en los años 80, que es las mismas gráficas y las mismas técnicas que se han utilizado en Guantánamo y en todos estos países. Y yo quise hacer esa referencia acerca de las maras, de los tatuajes, y a sabienda que la gente también ahí hablaba de que el tatuaje viene fue llevado desde aquí a El Salvador con esa cruz de las pandillas y toda esa cosa. Y yo quise hacer referencia que también todos somos pandillas porque todos estamos tatuados en la memoria y esos tatuajes no se borran. Entonces a eso lo llevaba, y aunque aquí lo presenté de una buena manera, lo quise presentar allá y hablar y hacer un diálogo, ¿me entiendes? Porque allá nadie habla de la guerra, ¿me entiendes? Eso es lo que menos quieren hablar. Entonces no me dejaron hacer la intervención. Entonces solo me dejaron hacer una presentación, ¿me entiendes? Una charla. E incluso en la charla, aunque estaba lleno el salón, después que yo di toda una charla con imágenes proyectadas, al final nadie participó ni en preguntas ni en nada. Y eso me causó bastante impacto. Que lo bueno es que al final hubo un tipo de almuerzo y ahí yo tuve que preguntar entre cucharas y tenedores, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál era ese silencio? ¿Por qué no?
¿Por qué bloquearlo?
¿Por qué bloqueaba? Cuando yo hacía preguntas queriendo darles respuesta para provocarla. Ahí donde me dijeron de que nadie se atrevía, porque todavía existe esa cosa de que si yo opino, aunque no físicamente me pueden decir, mira, no deberías de hacer eso, pero pierdo mi trabajo entonces existe todavía esa presión psicológica, ¿me entiendes? De que no puedes hablar, y en las artes es igual. O sea que si mi arte para ellos es un arte político y es un arte fuerte que yo creo que lo que ellos mismos me dicen, no están preparados para esto. Entonces eso me frustra un poquito, pero cuando lo presento a través de las partes, lugares alternativos, entonces sí tengo bastante apoyo.
Ya, y precisamente ya antes de irnos a la última pausa, Víctor, me gustaría que nos hables un poco. Actualmente tienen ustedes una exhibición, ustedes, me refiero a ti y a tu hermano Carlos Cartagena, de Hermanos Lejanos, El Gran Despecho, una exhibición que han hecho precisamente para hablar de este bloqueo o tratar de provocar, que es lo que ustedes querían hacer.
Yo creo,
¿no?,
que lo que te acabo de contar tiene bastante que ver con eso, uh-huh, porque la frustración, ¿me entiendes?, y la connotación de no aceptar, ¿me entiendes?, esta parte que nos llaman los hermanos lejanos, nos llevó a cuestionar, ¿me entiendes?, quiénes somos los hermanos lejanos, cuál es nuestro color de identidad acá, y ese cuestionamiento era bien importante porque, uh-huh, porque nos gustaría llevar esta exhibición a El Salvador y de cierta manera decirle, mira, somos lejanos, pero somos los que verdaderamente trabajamos y sudamos y nos humillamos y nos humillan para poder recolectar las remesas y sostener nuestro país, nuestras economías, nuestra familia. Entonces, esa cosa de hermanos lejanos, más que nos molesta, nos ofende y nos duele.
Y bastante, no sé si Leticia ya la vio, pero basta, el día de la apertura, recuerdo, antes de irnos a la pausa, lo digo rápidamente, bastante provocativa porque tal cual trapeaste la galería. Bueno, no tú, alguien que estaba ahí haciendo de performance con la bandera salvadoreña, trapeó toda la galería, ¿no?
Sí, fue bastante duro.
Danos la dirección de la
exhibición
y nos vamos a la pausa.
En la CIS, es la universidad que está en la 1453 de la calle Misión en San Francisco. Y la exhibición va a estar hasta septiembre, o sea que está disponible todo el verano. Es la suerte porque se puede ir en cualquier momento.
Eso es, un trabajo que hicieron los dos, Víctor y Carlos Cartagena, y aparece ahí, por cierto, de una manera muy especial, el poema de Roque Dalton, el poeta de ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. Quizás Leticia nos quiera regalar una poesía más. El número, si usted tiene algún comentario que hacerle a nuestros invitados, es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea, regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Regresamos aquí en Línea Abierta y tenemos aquí a la poeta Leticia Hernández y Víctor Cartagena, artista plástico, artista visual salvadoreño, ambos multidisciplinarios. Leticia, ¿tienes alguna página que quieras compartir también actualmente? ¿Tienes alguna presentación próximamente?
Bueno, ahorita estoy esperando que salga mi libro, mi primer libro, colección de poesía, ajá, Mucha Muchacha, Too Much Girl, y va a salir en octubre. O sea que ahorita estoy bien enfocada en eso, uh-huh, en pues preparar todo lo que se tiene que preparar para eso, y eso va a ser publicada por Tía Chucha Press, que es el press de Luis Rodríguez, que es el poeta laureado de Los Ángeles y eso, un gran amigo y mentor. Y bueno, pero ahorita estoy cambiando varias de mis páginas porque tengo como 5. La principal es Ciguanaba Inc. Es Ciguanaba con C, Inc.
Com o net.
Fue la onda, es punto com, perdón.
Ciguanaba
Inc.com. La razón que me trabé fue porque tengo otro sitio que mencioné el proyecto Dar a Luz, que es daraluz.net.
Sí, y hermoso proyecto.
Perdón.
Ciguanaba, que es como la Llorona, ¿no? De nosotros,
sí,
en México.
Sí, exactamente, es la Llorona centroamericana, pero las, uh-huh, palabras Ciguanaba, Ciwa y Nava se traducen espíritu y mujer. Ajá. O sea que para mí me quedó clave de que el espíritu de la mujer es esta mujer malcriada que fue mala madre y mala hija. Así va el cuento, lo folclórico del cuento. Sí. Y la castigaron y la mandaron al río a espantar a los que se portan mal. Uy, he desarrollado mucho sobre eso.
¿En serio? ¿Y por qué ves a Víctor cuando dice se portan mal?
En realidad, no lo volteé a ver, Chelis. No creas problemas.
Mentira. Compártenos una poesía más. El 1-800-34 líneas, el número, si usted tiene algún comentario para nuestros invitados. ¿Qué nos vas a regalar ahora, a compartir?
En la ocasión que tuve el honor de leer con el autor Malio Argueta en La Misión,
escribí. Otro poeta salvadoreño.
Sí, 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 he tenido mucha suerte, uh-huh, como les conté antes, del apoyo y la inspiración de los que vinieron a atender mí. Claro. O sea que esta es La Oreja del Mar. Tratarán de negar el origen de tu canción, el contorno de tu cáscara. A la orilla del sonido que sale, la marea bosteza, líneas aparecen, le contó el viejo a la peregrina, su hija. Cuando llegues, escucha cómo el viento te llena las manos. Agarrale la oreja al mar cuando camines en la arena de mi país, tus pies negros, que bailen con agua tibia, contando los granos de la tierra que te derramó. La primera vez que te llevamos a conocer a los abuelos, no ofrecieron apodos ni nombres, solo títulos. Te bautizamos debajo de la lluvia que pasa, pero corriendo por las calles, en la vecindad que me dibujó, y ahí yo te di la forma. Como niño acostado dentro de un huacal amarrado con cuerdas, mis dedos despertaron una melodía. Me ayudó a escaparme, los versos llenos de detalles, los hoyos en mis zapatos, los nombres de los vecinos, la manera dura como madera de mi madre. Mis pies siguiendo las líneas de un viejo long play, adivinando cómo podría rayar el disco, quebrarlo. Escogí el bajo por ser un instrumento de fundación, la nota más profunda, el alambre deteniendo todo el verso, el cuento en la canción, lo que no se puede olvidar en la ofrenda de la música, el ritmo. Y mi ritmo, los pasos que dejé atrás, el sonido del paisaje a mi alrededor, mi compañía, mi tendencia de huir. Recuerdo el poeta, botas negras, sus bolsas dejando caer los versos, sus pasos sobre los muros imprimieron trozos de pan por toda la vecindad, las estrofas que un día formaron tu cáscara en el piso, en pedazos. El viento llenándote las manos, contándote estos secretos del mar. Dime si has visto una hoja llorar, di si has volcado tu espíritu al mar. Sé que no responderás, sé que callarás.
Bravo, gracias. Leticia Hernández, poeta salvadoreña, aquí con nosotros hoy, y Víctor Cartagena. Vamos a tomar la llamada de Carlos, que nos está llamando de San Antonio, Texas. Adelante, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo quería pues decirles que qué orgullo. Estoy trabajando y pues por el área donde andamos trabajando, pues no se oyen muchas emisoras, y conecté esta emisora y empecé a oír. Y las voces, el vos, el usted, me pareció muy familiar de nosotros los salvadoreños. Y me quedé oyéndolo, y después empecé a oír que eran artistas salvadoreños. Estás en el área de San Francisco. Yo viví 12 años en el Bay Area. Estuve mucho tiempo en la misión. Conozco la César Chávez, todas esas zonas. Y que realmente me da orgullo, pues, porque últimamente solo oímos malas noticias de nuestra gente, de nuestro país. Todo es problema. Tenemos, después de que éramos una comunidad tan tan buena, tan unida, trabajadora, pues que realmente me siento contento de oír este programa y oír que ustedes salen, han sacado adelante sus proyectos y siguen sacándolos adelante y ayudando a la comunidad, que eso es lo más importante, creo yo, para nosotros que venimos como inmigrantes. Es bien difícil.
Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos, por el llamado, por estar atentos a algo que le quieran decir a su compatriota.
Pues gracias, qué bonito oír que damos orgullo a alguien, ¿verdad? Porque sacando la verdad y tomando el riesgo de hacer el arte, no siempre nos reciben bien, así eso, como estaba contando Víctor, ¿verdad? O sea, que gracias por la llamada, apreciamos.
Y además, Carlos, de que acordate de que las noticias son las que nos dan las cosas malas, pero hay una bola de salvadoreños que son muy buenos, como vos.
Eso, gracias al llamado de Carlos. Bueno, ya casi nos estamos acercando al final de esta edición de Línea Abierta. Me gustaría que nos cuenten rápidamente, ¿han trabajado juntos? ¿Ustedes han colaborado en el Yerba Buena Center for the Arts o ando mal de la memoria? A ver.
Hicimos algo.
¿Qué hicieron?
¿Hablamos?
Bueno, era un programa piloto que se llamaba In Community, y se trataba de unir artistas con organizaciones comunitarias, y especialmente en las comunidades africana y centroamericana. Sí. O sea que la colaboración fue entre Carecen, Galería de la Raza y Hierbabuena. Uh-huh. Entonces pasamos un tiempo en el taller, en el estudio de Víctor, y él estaba dando clases de arte a los jóvenes, y también yo estaba como documentando el proyecto, y también di unas clases de poesía, y al final tuvimos una exhibición. O sea que habían varias partes del proyecto y fue como un experimento.
Uh-huh. Sí, ¿un sí. buen experimento?
Creo que sí valió la pena, aunque ya no siguió el proyecto, al menos de mi parte. Uh-huh. pero he regresado a trabajar con Carecen ya afuera de lo que es ese proyecto del Hierbabuena, y porque aparte de ese proyecto algo muy hermoso salió. Sabes que mi hijo se convirtió en parte de esta organización.
Bien.
Y
¿cuántos
ahora,
años tiene
ahora,
tu hijo?
Carlos, se acabó,
¿Vitorino?
Hace un par de días cumplió 23 años.
Ay.
Y ahora se ha vuelto un trabajador social, y ahora él está trabajando con los jóvenes haciendo exactamente lo mismo. Y de igual manera me ha invitado y he estado participando con ellos de esta manera. Entonces, el resultado ha sido lindo porque la extensión, viste, siguió y los resultados son hermosos.
Ese compartir el conocimiento de generación a generación, o a la par, como en el caso de Víctor, con los mismos docentes, que quizás a lo mejor hasta mayores que tú son o de la misma edad,
sí,
también lo han pasado o lo están haciendo con sus hijos. En el caso de Víctor,
claro,
Cartagena, con Vitorino, y tú con tus pequeños, Leticia. Uh-huh. Pues tenemos ya ahora sí poco tiempo. Me gustaría que nos den alguna página en internet, Víctor. Obviamente recordarle una vez más a las personas de tu exhibición en la Galería de CIIS, 1453 de la calle Misión, en San Francisco.
Sí.
¿Dónde podemos conocer más de tu trabajo?
En la página en el internet, que es victordecartagena.net. y es muy fácil encontrarlo, inmediatamente lo encontrás, y a través puedes navegar en la página.
¿Tienes algún proyecto aparte de esta exhibición de Hermanos Lejanos, El Gran Despecho?
Sí, sabes, estoy trabajando en un par de exhibiciones que vienen colectivas, por supuesto. Uh-huh. Pero algo que me interesa es que en la Universidad de Santa Cruz,
¿sí?,
en el museo de la universidad, voy a colocar una de las piezas de las piezas de TEI tiene que hablar con migración.
Bueno, vean la página victordecartagena.net. Gracias, Víctor, por estar con nosotros.
Muy amable,
Leticia,
gracias.
¿Con qué te despides?
Fue un placer estar aquí, y pues ya di mis sitios de web, pero si quieren pongan Prudencia Ayala y Leticia Hernández y ven qué encuentran acerca de mi...
¿Algún proyecto próximo, una presentación, sí, hasta que salga tu libro?
No, se trata de fotos de Prudencia Ayala.
Eso. Bien. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias,
Leticia Hernández,
gracias,
poeta,
Chely,
artista visual, Víctor Cartagena.
Gracias.
Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.